Y quien ha presidido el Senado en nombre del PSOE es Juan José Laborda, senador constituyente, figura crucial en la creación del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, un hombre que ha estado siempre en el PSOE, defendiendo la justicia social. Don Juan José Laborda, buenos días.
Buenos días.
Es una foto, la de Waterloo, con Ortúzar y Puigdemont, que a mí me ha impresionado, se lo confieso.
Bueno, ¿por qué le ha impresionado? Dígame.
Porque los más poderosos del País Vasco y de Cataluña, los que se llevaron los dineros cuando la revolución textil e industrial, han decidido desmontar la Constitución del 78.
Bueno, yo creo que la Constitución del 78, es mi impresión personal, racional, incluso por los sentimientos también, tiene mucha más fuerza que esos intentos descabellados de poner todo el sistema que hicimos en el año 78 patas arriba. Yo tengo una sensación de que la Constitución es más fuerte que los partidos políticos.
¿Usted piensa que el sistema va a resistir aunque se amnistíen las personas que intentaron el golpe de Estado de 2017 en Cataluña y los del PNV y los del partido de Puigdemont sostengan un nuevo gobierno?
Es decir, si amnistiaran con una supuesta ley de amnistía que fuera capaz incluso de superar los controles del Tribunal Constitucional, etcétera, si fuera así, el sistema entraría en crisis. Y yo es que creo que no va a ser posible. No lo van a poder hacer.
Lo que pasa es que sin ese indulto generalizado, Puigdemont no se sube al carro, don Juan José.
Perdón, que no he entendido, se me ha cortado un poco
Sí, porque estamos en unas condiciones, don Juan José, hemos cogido por la calle. Si Puigdemont no obtiene la amnistía, no va a apoyar el gobierno de Pedro Sánchez.
Hombre, yo creo que eso parece que es así. Pero en todo caso, yo creo que Puigdemont, como todos estos, en el fondo están ansiosos de algún tipo de poder partidario. De manera que hoy dicen esto y mañana pueden decir lo contrario. No son de fiar.
O sea, ¿usted cree, digamos, que Pedro Sánchez puede engañarlos, vamos a decir?
Bueno, yo creo que Pedro Sánchez lo que puede hacer es ir a unas nuevas elecciones.
Claro, en eso estamos de acuerdo, que si no consiguen esa finta, pues tendrían que ir a nuevas elecciones, que sería una solución, independientemente
claro.
De todo.
Y como le decía anteriormente, la Constitución tiene tal fuerza, porque está introyectada en la sociedad española, porque está introyectada en el sistema jurídico europeo. Ante eso, ante esa potencia, pues yo creo que lo que puede preverse es que la solución sea esa, ir a unas nuevas elecciones, porque ni él ni nadie por sí solos son capaces de poner en crisis el sistema. Otra cosa es que el sistema se resienta y pierda calidad. Esto está sucediendo ya.
Esto está sucediendo ya.
Claro,
¿qué ha pensado usted cuando se ha expulsado del partido a Nicolás Redondo Terreros?
Hombre, a mí me parece una medida absolutamente sin fundamentos. Yo creo que no tiene sentido. Yo creo que tiene un componente de estulticia, de falta de inteligencia. Porque expulsarle realmente es una actitud, digamos, propia de otras épocas. Nicolás Redondo va a ser un referente para el socialismo toda su vida. Por lo tanto, echarlo del partido ahora por un periodo de tiempo es completamente inútil. Además, otra cosa, los partidos políticos ahora no son como hace 100 años. Ahora están constitucionalizados. No son por propiedad de sus dirigentes. De tal manera que Nicolás Redondo puede ir, que yo piense, al propio defensor del pueblo, o si no, irse a los tribunales. De tal manera que esa amenaza o esa realidad de expulsarle del partido me parece una cosa más bien, digamos, impropia de este tiempo.
He escuchado estos días a Elena Valenciano, que en su momento fue eurodiputada, explicar el trabajo que costó en Europa hacer ver que en España no había presos políticos, justamente por la batalla con ETA. Y la verdad, me parece que ese trabajo se puede echar por tierra al dar legitimidad a Puigdemont y permitirle asumir el papel de interlocutor. O sea, por un lado lo tenemos allí y por otro lado vamos a verlo, el otro día Yolanda Díaz, y le damos palmaditas en la espalda.
Yo creo que la visión de la vicepresidenta con el líder o representante del partido Junts es una visión que en Europa y en España no produce más bien una sensación de estupefacción, incluso de cierta ironía. Yo creo que no asusta demasiado. Yo creo de verdad que pasado cierto tiempo veremos esta época como una época de enloquecidos, pero una época que es una época que estamos perdiendo oportunidades. Yo no estoy preocupado de verdad por el futuro de España, el futuro de la Constitución. Lo que estoy es cabreado por la situación que estamos viviendo.
El partido está experimentando unas tensiones muy fuertes. Yo he leído una lista muy larga de personas que en estos días han dicho que la amnistía no, que este camino no se puede tomar, que es muy peligroso y que afecta al proceso del 78, incluidos Felipe González y Guerra. ¿Cómo ve usted al partido? Porque realmente casi todas las personas que han salido para dar una denuncia tienen por encima de 70 años.
Bueno, y también gente de 40, ¿eh? Vamos a ver, este partido ha estado presente en aproximadamente un quinto de la historia de España. Ha pasado situaciones verdaderamente dificilísimas. No digo que todo sea un pasado de lo que podemos sentir orgullosos, pero en términos comparativos, la historia del socialismo en comparación con otros partidos de la misma época y posteriores es una historia que se puede mirar con cierta tranquilidad porque no ha hecho demasiadas cosas que son por hoy en día inaceptables. De tal manera que yo creo que la crisis o la situación que estamos viviendo en estos momentos puede ser superable. Yo tengo una impresión, y es que la importación de ideas norteamericanas de hace unos años, entre las cuales estaba las primarias, que fue una importación a todos los partidos políticos, o la mayoría de los partidos políticos de Europa, fue un error tremendo. ¿Por qué? Pues porque los partidos políticos europeos continentales, por decirlo exactamente, eran partidos que se configuraron como partidos de democracia representativa. Con todos sus defectos, el Partido Socialista, los dirigentes eran controlados por las asambleas, por los comités, por los congresos, es decir, las decisiones eran adoptadas y controladas. Ese es el problema fundamental. Y es decir, en ese sentido, el Partido Socialista, como otros muchos partidos, al aceptar y al desarrollar la democracia representativa, hizo una cosa que es típicamente civilizatoria. Es decir, el poder siempre es un problema, incluso puede ser el diablo. Y la manera de dominar el poder es con la política. ¿La política en qué consiste? Fundamentalmente controlar el poder. Y eso es lo que tenemos que hacer en el futuro. Porque si mantenemos un sistema basado exclusivamente en un liderazgo que aparentemente responde ante los militantes, pero la prueba se ve que los militantes no se enteran de nada. ¿Por qué? Pues porque el poder es un poder omnívoro y un poder oculto. Ese es el problema que tenemos en estos momentos.
Sí, sí, es evidente que ahora mismo el partido es Pedro Sánchez y que el que se mueve no sale en la foto. Tenemos aquí un corte, don Juan José, de María Jesús Montero. Puede escucharlo, pero yo no sé si tiene razón.
En este PSOE, el que se mueve sí sale en la foto. Cuando sea el momento que el conjunto del Partido Socialista se pronuncie y mientras tanto, pues nada, cualquier comentario, desde la broma de mi paisano, saldrá en la foto.
Pues ahí tiene usted la expulsión de Nicolás Redondo. Yo creo que el que se mueve no sale en la foto.
Vamos a ver, esa teoría de lo que se mueve en sale en la foto se han atribuido a Alfonso Guerra y no es cierto. Esa frase es una frase de la política mexicana. Y de todas maneras, lo que me preocupa no es esa visión, si se quiere, un poco frívola, de que el que no se mueve no sale la foto, sino realmente un tema mucho más profundo al que me acaba de decir hace un minuto. El poder siempre implica algo tremendo, porque el poder es lo que puede llevar a alguien a perder la vida. Por lo tanto, la política, desde la época de Venecia, allá por la Edad Media, era la manera de hacer que el poder, que es algo que no tiene límites, estuviera limitado en todo momento. Esta es la clave de nuestro tiempo. Los partidos políticos están anticuados, tienen que convertirse en instrumentos adaptados a una política que se quiere en todo momento ser controlada por los ciudadanos. Y esa es la gran tarea que tenemos que hacer por adelante.
Claro, lo que pasa que en estos momentos, ese es un análisis inteligente, profundo y a medio plazo, como mínimo a medio plazo, por no decir a largo. Pero ¿qué hacemos ahora mismo con un Pedro Sánchez que es el único poder dentro del partido?
Bueno, pues afortunadamente vivimos una sociedad todavía democrática y hay límites al poder. Otra cosa es que el partido tenga menos capacidad de controlar el poder, pero ese partido vive en un entorno democrático cual es el de la Constitución española, y además está dentro de un sistema de controles que tiene dimensión europea. Es decir, nosotros no estamos viviendo como en Rusia. En Rusia es el ejemplo clarísimo, la Rusia de Putin es el ejemplo clarísimo de un poder no sometido a límites. Nosotros afortunadamente vivimos en una España constitucional y dentro de una Europa en que el poder y los controles de poder están funcionando. Y eso es lo que nos da, digamos, esperanzas y al mismo tiempo nos da la guía para salir de esta situación verdaderamente a veces preocupante.
¿Usted qué opina de la convocatoria de una manifestación contra la amnistía que pide el señor Puigdemont?
¿El señor Puigdemont qué es lo que está pidiendo?
No, el señor Puigdemont pide la amnistía para quienes protagonizaron la asonada del 2017. Sí. ¿Qué le parece la manifestación que se ha convocado en contra?
Ah, bueno, yo sobre ese asunto prefiero no opinar. Lo que yo digo en este punto es que los partidos políticos que creen en la Constitución deberían sentarse tranquilamente con perspectiva de trabajo serio y de restaurar la confianza y una vez sentados, dar una respuesta contundente a esas pretensiones del señor Puigdemont.
Claro, usted querría una gran entente entre el PSOE y el PP en el estilo alemán, pero eso es algo que Pedro Sánchez no contempla en absoluto.
Bueno, Pedro Sánchez y los demás, ¿eh?
Puede ser, sí, no le digo que no.
Claro, es que llevamos cerca de 20 años en una situación de incomunicación entre los grandes partidos, y no lo digo ahora. He escrito sobre este asunto los últimos 20 años y se puede ver en los archivos periodísticos lo que yo pienso sobre este punto. Desde mi punto de vista, insisto esto, no hay solución si no hay un acuerdo entre los partidos políticos con convenciones constitucionales.
He escrito
que los elementos constitutivos del momento fundacional, el momento constituyente, luego perduran en el tiempo mientras el sistema siga ejerciendo. Eso se ve claramente en la constitución más antigua del mundo, en Estados Unidos. El sistema de controles y típico del sistema norteamericano fue la manera que unos señores del siglo XVIII que vestían medias y que no se había inventado todavía la electricidad, lo crearon para su propia constitución. Siglos después, ese sistema de equilibrios y pesos y contrapesos característico del sistema norteamericano sigue estando vigente. En nuestro caso, la Constitución lo hicimos con la consenso, porque era una necesidad para superar los problemas que teníamos en el año 77 y el año 78. Según pasa el tiempo, nos damos cuenta que cada vez que tenemos un problema serio en nuestro país, necesitamos volver al método del año 77, es decir, a los acuerdos, al consenso.
Es verdad. Por último, señor Laborda, usted encabeza en estas fechas, hoy es noticia también, un manifiesto de veteranos del PSOE y del PP contra la reforma del reglamento del Congreso para que se utilicen el catalán, el euskera y el gallego. Es también el motivo hoy de un debate en la Unión Europea que se niega a incorporar esas lenguas, como ha exigido el señor Puigdemont, porque resulta muy caro y muy ineficaz. ¿Por qué han hecho este manifiesto?
Hombre, porque hemos recordado, primero, ¿qué dice la Constitución? Porque dice la Constitución con toda claridad que el castellano es la lengua española común de todos los españoles y que tiene la obligación de conocerlo y de emplearlo. Por lo tanto, eso es así. Y en segundo lugar, parece obvio que no estamos en la Edad Media, Edad Media lingüística. Hay un idioma con el que nos entendemos los españoles y ese idioma común es lo que permite precisamente que se utilicen lenguas, específicas, oficiales en determinadas comunidades autónomas españolas. De tal manera que, además, Si hubiera tenido la mínima reflexión de lo que se ha hecho en España, en algunas cámaras, por ejemplo, en el Senado, no se hubiera adoptado una decisión tan poco meditada, que no tiene ningún fundamento lingüístico, sino que tiene, de nuevo, una motivación puramente coyuntural, es decir, unos votos para una investidura.
Es don Juan José Laborda, un hombre que ha sido homenajeado el pasado jueves por personajes de todo el arco político, históricos del PP y del PSOE, tras una larga carrera en defensa de España. Me da la impresión de que un homenaje así es difícil de repetir, don Juan José.
Bueno, y la verdad es que creo que el otro día mis amigos, hicieron algo así como, bueno, un milagro, porque aquella reunión de 150 o no sé cuántos más personajes, hombres y mujeres, algunos mayores y otros no tan mayores, jóvenes, era un microcosmos de la España que queremos y la España que puede ser. Es decir, una España en que la gente se entienda a través de un idioma, que se respete y que esté dispuesta a poner punto y aparte y pensar cómo puede ser un futuro para todos. Y eso es lo que me llena a mí de satisfacción y, por qué no decirlo, también de orgullo. Haber sido, bueno, uno de tantos que hemos sido capaces de crear una estructura, un sistema político, el de la Constitución, que es...